Buenas tardes, compañeros y compañeras, en el camino de caminar juntos. Una manera de decir que expresar mi gratitud por estar aquí es, como decía Raúl, me siento en casa. Vamos a hablar un poco de la justicia e incógnita de futuro, realidad y drama de los mayas yucatecos. Y creo que las notas que hice son más que 15 minutos, voy a saltar párrafos para poder ajustarme. Y voy a leer porque si no, yo, Dios no me ha dado mucha inteligencia, pero siempre me dio muchas palabras. Desde la prehistoria, el drama humano ha sido tratar de humanizar la naturaleza. Por eso hombres y mujeres, incluso el pueblo maya, han apelado a determinadas creencias para responder en su contexto y circunstancias a los sucesos inexplicables que los sorprenden y retan. Este movimiento involucrante los aparta un tanto de lo meramente humano, los hace trascender a niveles de significado sobrenatural, es sobrenatural espiritual. ¿Por qué digo esto al comienzo? Para el pensador maya, en su empeño por nombrar lo incierto y lo inabarcable, va construyendo su cultura que a la vez que le da solución a sus problemas existenciales, sociales, lo mantiene en la incógnita de su incierto porvenir. Esta forma de enfrentar la existencia es uno de los puntos de partida de su espiritualidad. Esto lo pone por encima del hecho para ascender al significado. Como el ser humano no es capaz de controlar la fuerza de la naturaleza y la de sus propios instintos, camufla de muchos modos sus imposibilidades en dioses o en una espiritualidad para que opere en favor de su necesidad. De este modo, la responsabilidad de su destino no recae directamente sobre él, sino sobre el ser sumo en quien descarga la autoría de lo que le sucede y de su explicación. De este modo, los mayas y las mayas, yucatecos y yucatecas en general, enfrentan el presente con cierta ingenuidad. Viven en la incertidumbre aún no concluida de su pasado tan feroz como caótico, por no lograr percibir un camino futuro positivo. Por eso, no tienen idea segura en dónde afincar lo que está por venir. Hay un párrafo que habla de el deterioro de la cultura, que ya los conocen, no lo leo. Nada más digo, es largo el tiempo y el proceso de deterioro de la cultura del Mayab. Desde el periodo clásico, el siglo IX, hasta la actualidad, para ocuparnos aquí de detalles seguramente ya conocidos por muchos, solamente diremos que el deterioro maya-yucateco es un hecho alarmante y sostenido, donde la creatividad de la opresión ha sido algunas veces sutil y otras descarada, pero siempre ha sido. Me voy a saltar un párrafo donde explico cómo, no yo, un autor amigo mío que se llama Pedro Bacamonte, explica cómo se forma el pensamiento maya. Y mejor digo, el rasgo distintivo del pensamiento maya más determinante ha sido la producción social de vaticinios, por su concepto del tiempo, de distinto tipo y nivel que guían la conducta humana y la necesaria relación con la naturaleza y los seres sobrenaturales. Notaron los mayas y las mayas que el tiempo cíclico ofrece respuestas claras a problemas relacionados con la sobrevivencia y con el sentido de su actuación, y que a la vez le sirve como memorial patrimonial y también como fundamento para pensar, decidir y actuar. Me voy a saltar otro parrafito, perdonen, pero estoy diciendo lo más importante. La justicia en la actualidad. La moderna diversidad de los espacios en donde viven y trabajan los mayas y las mayas patentiza por sí misma la firme alianza entre su condición étnica y su pobreza, marginación como una resultante histórica. desde la óptica de una filosofía, desde una óptica filosófica, por pobreza se puede entender la falta de libertad que se expresa en la carencia involuntaria de bienes materiales. Ya sea como insuficiencia o privación de recursos, la pobreza es una realidad inocultable desde ninguna perspectiva en los mayas. Marginados, padecen exclusión en la distribución de la riqueza a la que contribuyen con su trabajo. Ya sea en los ámbitos de la economía formal o informal, han participado activamente por siglos y los resultados de riqueza y de excedentes económicos no son para ellos. Su canasta básica está inexcusablemente en el límite mínimo. Esto es común en muchos pueblos. Por otra parte, el concepto de desarrollo que se usa hoy implica necesariamente un cambio del estado de las cosas, específicamente un crecimiento de la riqueza y del bienestar a través del tiempo. Por allá se desarrollan las políticas de Estado que tienden a reordenar la sociedad. En otras palabras, el crecimiento desarrollo se planifica pensándose siempre en unidades temporales para un futuro promisorio lo más rápido posible. Este tipo de planificación socioeconómica, el tiempo es lineal. Ese es un condicionante esencial. El paso de una sociedad por el tiempo no se experimenta de la misma manera en todas las culturas. Así que la línea que se tiene del tiempo necesariamente condiciona de una manera determinada lo que se entiende por desarrollo. Ese desarrollo, entre comillas, para los mayas y las mayas es corrosivo, porque además de pervertir la realidad, la calidad de su cultura, siempre viene asociado dicho desarrollo con la corrupción habitual de los gestores políticos y de los inversionistas ávidos de ganancias desmedidas sin ningún pudor. Otro elemento de futuro. Desde mi punto de vista, la interculturalidad como proyecto generador de un mundo donde quepan muchos mundos significa la trascendencia misma de las culturas de los pueblos y de los pueblos con sus culturas, incluido el mayab. Sin embargo, percibo en mi caso que el contexto en que se desarrolla la propuesta de diálogo intercultural cada vez tiene que contar con una especie de velo aparentemente ingenuo y justificado en pro de una posible mejor calidad de vida que cubre y condiciona a todas las culturas haciéndolas híbridas. Por ejemplo, quiero compartir mi condición personal dentro de mi pueblo como una muestra del hibridismo cultural en que nos encontramos muchos mayas yucatecos con lo que hay que contar como elemento de futuro. En este momento, en la historia de lo social, lo nombrado como posmodernidad influye en la construcción de la identidad indígena en el contexto social y cultural de la península de Yucatán. Nací en una población de gran expresión indígena. Y aunque heredé un instinto maya que me hace sentir y admirar a mi pueblo, también fui educado en la otra cultura. Es por eso que hablo de una identidad híbrida. Somos muchísimos quienes compartimos esa condición. Nuestra naturaleza híbrida lo es en varios sentidos. La cultura maya de origen de mi pueblo natal continúa siendo indígena a pesar de los proyectos, campañas e invasiones de modos extranjeros que han buscado cambiar su manera de pensar y de actuar. Mi familia, en concreto mis abuelos, creían en que el porvenir exitoso dependía de la educación escolar y académica, que eso era más calidad cultural. Sin manipular, sin querer hacer daño, promovían la descalificación de las costumbres y comportamientos pueblerinos y el abandono de nuestras características culturales, principalmente la lengua maya. Sin embargo, para otras personas, como yo, ese abandono parecía una forma de ascenso social y de superación personal. Sin embargo, como mis educadores parentales no eran de nuestro pueblo, aunque le dieron mucha importancia a estudiar en la escuela, también me enseñaron a valorar la dignidad de la tierra y a honrar el trabajarla, admirar la naturaleza y sentir la propia, a solidarizarme con quienes padecen dificultades, a cultivar relaciones sociales, expresar indignación frente a la injusticia y a sentirme orgulloso de nuestros pasados, los grandes mayas, porque los actuales no lo eran. Así pasan los días y los años viendo la transformación de mi pueblo en algo diferente, rasgos nuevos, pero no mayas, en un sentido convencional. Pero tampoco eran lo otro moderno u occidental, sí diferente, pero híbrido, identidad híbrida. Identidad que se alimenta de la profundidad vital de la cultura maya, la de los abuelos, pero modificada por otras culturas conocidas y aprendidas en las aulas y en los más media. Sin embargo, en mi caso, aunque mi identidad es híbrida, es una identidad aceptada. Hay otras personas nacidas en mis mismos condicionamientos, conocidos o no, que han preferido identificarse como no indígenas. De cualquier manera, no escapan de ser híbridos, aunque se hayan modelado, amparados en un marco de interpretación que percibe en lo indígena atraso y en la negación de la identidad original el principio de su desarrollo y descenso de calidad social. En cierta forma, estos últimos han decidido relacionarse con otros actores afirmándose como pertenecientes a ellos en la misma valía, como etnia y su, pero como su etnia y su historia son diferentes, enfrentan grados de discriminación. También es cierto que las condiciones objetivas en las que muchas otras personas indígenas se encuentran las han obligado a identificarse como tales sin la libertad y la dignidad que debieran gozar todos los seres humanos. A estas últimas les queda asumir el estigma de ser pobres, marginados, atrasados, como generalmente se identifica a los indígenas. ¿Qué queda? Una nueva condición fue impuesta literalmente a los mayas de Yucatán, que es la escuela. La condición de ir a la primaria, acentuada con éxito desde hace 70 años, ha resultado un mecanismo privilegiado para la pérdida de la lengua, para la adopción del castellano como elemento superior, para la aculturación de la enseñanza, para el acceso al conocimiento conceptual de la ciencia y la tecnología, y por lo tanto para desplazar el sistema autóctono de pensar. La modernización socioeconómica ha transformado lo exterior del pueblo maya y la globalidad ha influido en la ruptura de los diques comunitarios impuestos desde la conquista. Se vive ahora un crudo proceso de occidentalización del pensamiento maya y, sin embargo, aún existen suficientes elementos para afirmar que la identidad del pueblo se renueva por otras vías, por la reconfiguración cultural. Aquí estamos atestiguando la desaparición de un estilo de pensamiento y acaso la construcción de una nueva era, la de los mayas occidentales. Lo que sí es verdad es que el nacimiento de los mayas occidentales es un proceso prolongado y doloroso, pues en el origen más profundo de la pobreza y de la marginación social de la península de Yucatán se halla precisamente en ese tránsito de un estilo de pensamiento a otro, o mejor dicho, de una transformación. O mejor dicho, esa transformación está siendo enmarcada en el contexto de la superioridad occidental y la inferioridad de la sociedad original, en la dominación colonial y neocolonial y en la aculturación obligada. Así las cosas, miles se interiorizan de manera solo parcial en un estilo de pensamiento y estilo de vida muy distantes. Lo heredado de la sociedad original no está sirviendo al aporte de respuestas vitales y lo adquirido en la nueva cultura es apenas rudimentario. Se abre entonces una doble marginación, pues las personas quedan en buena medida excluidas de su comunidad de origen y también de su comunidad de ingreso, y nutren los cinturones de miseria de las ciudades en donde muchas apenas sobreviven del trabajo informal y del autoempleo. La occidentalización resulta incompleta en la medida que en la sociedad receptora, reproduce los prejuicios acerca de los indígenas y les asigna características negativas, predefinidas y vinculadas a estereotipos socioraciales. Gracias.